Vamos a continuar pues con nuestros ejercicios espirituales. Como decía ayer, sobre todo es un tiempo de encuentro con el Señor, un encuentro con Cristo Jesús. Pues vamos a pedir a ese Cristo Jesús, vamos a pedir que nos envíe el don de su Espíritu Santo, que lo envíe a cada uno de nuestros corazones, que renueve nuestra vida, nuestra existencia, todo aquello que vivamos dentro de nosotros, que haga nosotros una vida nueva, un hombre nuevo, una mujer nueva, que nos haga resucitar en el Señor Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ayer nos introducíamos pues en ese principio y fundamento de la vida espiritual, ese principio y fundamento de nuestra historia personal, principio y fundamento de nuestra propia vocación, de quiénes somos, de por qué estamos en esta tierra. Como decía ayer, estamos en la tierra por pura gratuidad, por puro don de Dios. Y tendríamos que estar, yo creo, todo el día dando gracias a Dios. Gracias, Señor, por la vida, por lo que nos ha dado, ¿no? Y además, yo creo que no somos suficientemente conscientes de la cantidad de cosas que nos ha regalado el Señor. La cantidad de cosas que nos ha dado la vida. Y a veces estamos más pendientes de lo que no recibimos o de lo que no tuvimos o de lo que no tenemos. Ay, Dios mío, yo nunca estuve en el Japón. Ay, Dios mío, qué tragedia en mi vida porque no he estado en el Japón. No. He estado en todos los países del mundo menos en Japón. No viajo nada. ¿No? He estado en todos los continentes, en todos los países, hasta la Antártida, ahí con los pingüinos. Pero acá no he estado en el Japón. Entonces tengo una tragedia existencial porque no estoy nunca en el Japón. Y hay gente que vive la vida así, ¿no? Por lo que no tiene, por lo que nunca estuvo, por lo que nunca hizo, por lo que nunca hizo. Y no nos damos cuenta de la gratuidad de Dios en nuestra vida, de lo mucho que nos ha regalado Dios, de los dones inconmensurables que nos ha regalado cada uno. Y estamos más pendientes a veces incluso de encararnos con Dios, ¿por qué no me dio aquello? ¿Por qué no hice tal cosa? ¿Por qué no he podido hacer esto, lo otro? Más que a veces estar con una conciencia de agradecimiento a Dios por lo mucho que Dios hizo por nosotros, por lo mucho que hizo el Señor con cada uno de nosotros, contigo, conmigo. Por eso te invito a tener en todo este día, bueno, en general en la vida no, pero hoy, agradecimiento al Señor, profundo agradecimiento al Señor. Dentro de todo el contexto de los ejercicios espirituales, Ignacio de Loyola, una vez que habla del principio fundamento, que se puede más o menos alargar un tiempo, nos encara, nos pone frente a nuestra condición humana, nos pone frente a nuestra condición real de seres humanos y nos no nos plantea, no se nos enfrenta, pero sí nos pone ante nuestra condición, sobre todo de pecadores, ¿no? Nuestra condición humana, lo que hemos sido, cómo hemos vivido la vida y lo grande que ha estado el Señor con nosotros. Os invito, que es el pasaje que voy a leer, si queréis, Ezequiel 37, del 1 al 13, más o menos, ¿no? Ezequiel 37, del 1 al 14. La mano del Señor se posó sobre mí. El Señor me sacó en espíritu y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran muchísimos en el valle y estaban completamente secos. Me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí, Señor Dios mío, tú lo sabes. Él me dijo, pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Esto dice el Señor, Dios, a estos huesos. Yo mismo infundiré espíritu sobre vosotros y viviréis. Pondré sobre vosotros los tendones, haré crecer la carne, extenderé sobre ella la piel, os infundiré espíritu y viviréis, y comprenderéis que yo soy el Señor. esta imagen de Ezequiel es una imagen que se aplicó, se puede aplicar al pueblo de Israel, pero es una imagen que se puede aplicar a cada uno de nosotros. Es una imagen que se puede aplicar a la historia del hombre, a la historia de la humanidad, a la historia de nuestro pueblo o de nuestra realidad social. Es la imagen que se puede aplicar a la condición humana después del pecado de Adán y Eva en el paraíso. Y cuando el hombre se aleja de Dios, somos como los huesos secos. No sé si también habéis tenido alguna vez encontrar los huesos secos. O tener huesos, ¿no? Seco, sin vida. Y el hueso, lo único que recuerda es que ahí hubo vida. Se está hablando de una vida que fue. Nos encontramos con los huesos de un diplodocus o de un dinosaurio rex o de un no sé qué. Inmenso animal, pero son huesos. Entonces nos lo imaginamos cómo pudo ser. Los huesos nos hablan de una vida que hubo y que ya no está. Los huesos secos. Y ahí la pregunta que del profeta, no sé, ¿cómo que hace Dios al profeta? ¿Estos huesos podrán volver a tener vida? Y esa es la historia de nuestra propia vida, ¿eh? Cuando uno pues entra en su corazón y ve su vida, su pecado, su sequedad, la traición que hemos tenido para con el Señor, ¿verdad? Vemos nuestra historia personal. Nuestra historia a veces de decirle al Señor sí, no, no, sí. Nuestros recovecos espirituales, nuestra búsqueda de nosotros mismos, de nuestro placer, de nuestro egoísmo, las huidas que hacemos del Señor, nuestro alejamiento de Él, para buscarnos a nosotros mismos, nuestros egoísmos, soberbias, envidias. Nuestro escondernos detrás de nuestra seguridad, de nuestro poder, de nuestro dinero, de nuestro placer, de nuestra propiedad, de nuestro... Esos son los huesos secos. Es la experiencia del pecado. Es la experiencia del alejamiento del Señor. Y todo alejamiento del Señor es un alejamiento de la misericordia del Señor. Aplicarlo a vosotros mismos, aplicarlo si queréis a vuestra familia, a vuestro grupo de oración, a vuestra iglesia, a vuestra comunidad cristiana, como queráis, ¿no? A la sociedad moderna que vivimos. Y a veces nos parecemos huesos secos. O cada uno de nosotros somos un puñado de huesos secos. Sin vida. ¿Podrá Dios devolvernos la vida? ¿Podrá Dios devolvernos una vida nueva? ¿O tenemos que resignarnos simplemente a ser huesos? La imagen del paraíso de Adán y Eva... Claro, cuando al final pues han pecado, bueno, castigos que se les va poniendo, se les echa del paraíso, tal, y si coméis este árbol no moriréis, sobre todo aquello, ¿no? Y al final el castigo es la muerte. La muerte. Es decir, el castigo es convertirse en hueso. La muerte. Y el triunfo de Cristo precisamente es vencer la muerte, es decir, vencer el ser hueso. Precisamente, convertirse en hueso únicamente, la resurrección. O el triunfo de María, precisamente, ser inmaculada, virgen, etc. La proclamación de la asunción de la Virgen María en cuerpo y alma a los cielos es el no conocer la corrupción del sepulcro, es decir, la corrupción de ser hueso, en el sentido físico de la palabra, únicamente hueso. Es decir, el castigo del hombre por el pecado es convertirse en hueso. Y a veces nosotros vamos por las calles paseando y parecemos verdaderos esqueletos paseando. No se nos ve, ¿no?, físicamente, pero somos como esqueletos que van por las calles muertos. Incluso hay gente que tiene cara a cadáver. Y eso a veces lo decimos, ¿eh? A veces también por la enfermedad puede ser, podemos tener ese rostro, ¿no? Pero podemos tener cara de cadáver. Podemos tener cara de cadáver porque estamos muertos a la vida. Por la desilusión, por la tristeza, por el dolor, por el sufrimiento. La santidad, el amor, se refleja en el rostro, ¿eh? Como en el rostro se refleja la paz, el amor, la misericordia, la santidad y la paz. Eso es muy importante, ¿eh? En nuestro rostro se refleja lo que somos. Por eso hay gente que cuando estamos con ella nos da paz, nos da alegría, misericordia, comunica. O hay gente que estando con ella lo que comunica es tensión, angustia, miedo, dolor, sufrimiento, desesperación. Pues bien, el pecado de nuestros primeros padres nos convirtió en huesos, nos convirtió en cadáveres. ¿Podrá, que es la pregunta de Joaquín, volver a tener vida esos huesos? ¿Podrán volver a tener tendones? Y esto podemos aplicarlo a nuestra historia, ¿eh? Yo con mi vida, con mi pecado, con mi historia, ¿puedo volver a tener vida? Después de haber cometido todos esos pecados que nadie conoce, más que un confesor allí perdido que me encontré un día a través de una rejilla para poder contar mis pecados allí, ¿podré yo volver a tener vida? ¿Podrá volver mi vida a tener sentido? ¿Podrá mi vida volver a tener esperanza? ¿Podré volver a sonreír como sonreía antes? ¿O no me queda más que estar resignado, resignada a vivir una vida de oscuridad y de vacío? Es impresionante, pero el pecado siempre se relaciona, o el mal, con la oscuridad, con el vacío, con las sombras. En cambio, el amor, la misericordia, la paz, pues es con el sol, con la luz, ¿no? Con la alegría. ¿Somos puros huesos o somos carne? Yo profeticé como me había ordenado, y mientras hablaba se oyó un estruendo y los huesos se unieron entre sí. Lo primero que tenemos que tener ante el pecado y ante el mal personal, comunitario, de grupo o social, es esperanza. La última palabra sobre tu vida la pronunciará Cristo. No se te olvide nunca, ¿eh? La última palabra sobre tu vida la pronunciará Cristo Jesús. Es la esperanza. La última palabra sobre tu existencia, sobre tu historia personal, sobre quién eres y cómo eres, la pronunciará Cristo Jesús. No solamente la última palabra la pronunciará Cristo Jesús, es que la última palabra la tiene Cristo Jesús. La última palabra sobre nuestra parroquia, sobre mi grupo de oración carismático, o grupo de oración del tipo que sea, o grupo en el que yo pertenezca o me pueda mover, la tiene Cristo Jesús. La última palabra sobre mi diócesis, sobre mi iglesia, sobre la iglesia en la que vivo, la tiene Cristo, ¿eh? Sabemos que somos nosotros quien tiene la última palabra sobre la iglesia, sobre las cosas. La última palabra la pronunciará Cristo. Y fundamentalmente, porque dentro de 100 años ninguno de los que estamos aquí estaremos para pronunciar probablemente ninguna palabra, ¿no? Bueno, si alguno dura hasta los 130, 140, 150, que avise, ¿no? Pero lo más probable es que ninguno dentro de 100 años pueda pronunciar ninguna palabra sobre nada. En cambio, Cristo Jesús sí la pronunciará y la seguirá pronunciando. Quien tiene la última palabra sobre nuestro país, nuestra nación, es Cristo Jesús. Aunque parezca que los avatares de la historia, de la vida o de la sociedad, parece que es el hombre, el pecado, el malo, el demonio quien pronuncia la última palabra, es Cristo Jesús. Por eso la primera necesidad espiritual interior es la de la esperanza. Yo creo que es lo primero que arranca el demonio del corazón, es la esperanza. Después suele arrancar la caridad y después arranca la fe. Yo creo que ese es el seguir el itinerario. Entonces, cuando confió el profeta en lo que Dios le está diciendo, ¿no?, y profetiza sobre los huesos, yo profeticé como me había ordenado. Y mientras hablaba, soy un estruendo y los huesos se unieron entre sí. O sea, si tú sobre tu vida proclamas que Cristo es el Señor, si tú sobre tu vida proclamas que Jesucristo es que Dios es mi Padre, Jesucristo es mi hermano, y que le amas, ahí ya ha vencido el Señor. Incluso en mitad del pecado, del sufrimiento, de la angustia, en mitad de los pecados más horribles que te puedas imaginar, si tú pronuncias esa palabra en ti, el Señor ya ha vencido. Si tú proclamas a Jesucristo es mi Señor, a pesar de mi debilidad, del pecado que acabo de cometer, de mi historia personal, de las circunstancias en las que me estoy moviendo, ¿no?, y eso aplicarlo a la familia, a lo que queráis, ¿eh?, después de esa discusión, de esa tensión, de ese momento de dolor, del tipo que sea, si tú proclamas a Jesucristo es Señor y te arrodillas y le pides perdón, Jesús ya ha vencido. Y entonces se reproducirá en ti y en tu historia estas palabras, esta idea, ¿no? Y mientras hablaba, se oyó un estruendo, los huesos se unieron entre sí. Vi sobre ellos los tendones, la carne había crecido y la piel la recubría, pero no tenían espíritu. Cuando pronunciamos esa palabra de esperanza, se inicia en nosotros un proceso de conversión, de reconversión. A mí me impresiona mucho que a veces en nuestra vida espiritual, o en nuestra historia personal, o en nuestra historia de parroquias o de iglesia, a veces que pocos recurrimos al Señor. Incluso a veces nos juntamos para rezar, pero recurrimos al Señor para que Él tenga la última palabra. O a veces a los sacerdotes, ¿no?, que estamos en las parroquias, a veces tocan a la puerta y qué poca gente viene pidiendo un consejo espiritual o una palabra de consuelo o planteando algo de vida espiritual, un problema, algo. Tú vas a pedir cosas, ¿no? Una hora del bautizo, una misa, hagamos esta novena, hágame tal cosa, hágame lo otro, quiero esta fecha de primera comunión, aunque el niño no tenga la edad, quiero bautizar, no quiero bautizar, los padrinos para arriba y padrinos para abajo. Pero picar a la puerta para pedir consuelo espiritual, ayuda espiritual, consejo espiritual. O sea, pronunciar una palabra de salvación sobre mi vida o sobre la vida. Y Dios puede reconstruir los huesos de nuestra vida, ¿eh? Incluso la imagen de mi grupo de oración o mi grupo en el que camino a la vida espiritual, ¿no? A veces parecemos un puñado de huesos, de esqueletos. Diría de esqueletos, yo creo que es muy, muy buena, ¿no? Parecemos esqueletos vivientes en nuestro grupo, en nuestra parroquia, ¿no? Entonces uno mira la parroquia, mira la iglesia llena de gente, dos esqueletos allí, ¿no? O muchos esqueletos, algún esqueleto por lo menos, ¿no? Como muertos. Y sobre ellos los tendones, la carne había crecido y la piel la recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo: conjura al espíritu, conjúralo, hijo de hombre, y di al espíritu: esto dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, espíritu, y sopla sobre ellos estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado, y vi sobre ellos el espíritu y revivieron, y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Sobre ti puede venir, y de hecho ha venido, el Espíritu del Señor. Nosotros en la renovación carismática, fundamentalmente lo que hacemos es pedir el Espíritu Santo. Después montamos todo tipo de tinglaos, pero lo primero que hacemos es pedir el Espíritu Santo.
Yo, pues como nos encanta hacer cosas, ya empezamos a hacer cosas, ¿no? Pero lo que hacemos es pedir el don del Espíritu Santo. Eso es lo que hacemos en la renovación carismática. Pero ya no solamente la renovación carismática, en muchos grupos de iglesia lo que hacemos es pedir el Espíritu Santo. Bueno, a veces pedimos el Espíritu Santo y ya que lo tenemos le decimos, ah, tranquilo, aquí que vas a hacer lo que nosotros digamos. Pero eso es diferente, ¿no? Es que te tenemos aquí, lo enjaulamos y ahora vas a hacer lo que... Pero el Espíritu Santo viene. Y esa fue la petición, fundamentalmente todo el siglo, finales del 19, del 20, la Iglesia siempre ha pedido el Espíritu Santo, pero de un modo especial en el siglo XX, con todo el tema del Concilio Vaticano II, ¿no? La consagración del mundo al Espíritu Santo, no sé si fue León XIII, pero creo que hay una consagración al Espíritu Santo, el Concilio Vaticano II, Juan XXIII, que pidió una nueva efusión de Espíritu Santo, para que devolviese, o sea, vuelva a acontecer en la Iglesia los gozos, las gracias de los primeros tiempos del cristianismo. Para que venga ese Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y renueve nuestra propia vida. Para que seamos, dejemos de ser, mejor dicho, esqueletos andantes. Revivir nuestra vida en nuestro corazón. Y pensarlo, yo muchas veces lo pienso, sobre todo cuando lo leo y lo estudio, ¿no? O sea, aquel imperio romano, pseudo-religioso, porque era una religión muy, muy sincretista, muy compleja, ¿no? Los que fueran ateos, aunque pragmáticamente podían serlo, hipercomplejo, con estructuras sociales no precisamente cristianas. Sin embargo, ese mundo, esa sociedad, ¿no? Donde si te condenaban a muerte, te descuarenjerizaban ahí, ¿no? Esa sociedad romana se convirtió a Cristo. Tardó siglos, no fue de la noche a la mañana. Con pocos medios. Sin embargo, el Espíritu Santo sopló. Y hoy nosotros estamos en nuestra iglesia moderna, con todos los medios del mundo, mira que no tenemos medios, ¿eh? Haciendo cosas todo el día, ¿no? Y a veces no conseguimos, como yo, entre todos, un cristiano. Y parecemos esos esqueletos muertos, ¿no? O andantes. Por eso la invitación es a pedir el Espíritu Santo ante la sequedad de mi vida. Pedir el don del Espíritu Santo ante la sequedad de mi existencia. Porque una de las tragedias del hombre moderno es haber perdido la conciencia de ser pecadores. El hombre moderno ha perdido la conciencia, ya no solamente de pecado personal y de pecado concreto. Esto es pecado, ¿no? No solamente eso, sino la conciencia de su pecado, de su historia personal. Como pecadores, de su debilidad, de que nos hemos herido a nosotros mismos, que hemos herido a nuestros hermanos, hemos herido a Dios con nuestra vida. El hombre moderno ha perdido la conciencia de ser pecador, ¿no? Y ha triunfado ese modelo, ¿no?, de hombre poderoso. Y parece que la debilidad está prohibida. Tú ves los anuncios, vamos, no, es que no hay un anuncio de debilidad, ¿eh? ¿No? Todos los tíos y tías que salen en los anuncios son guapos, altos, fuertes, varoniles, altos, esbeltos, o chicas guays, tal, no sé qué, con criterios, con cánones de belleza, todo perfecto, mundo perfecto, ¿no? ¿No? Tú vendes la colonia de no sé qué, el champú de no sé cuál, el no sé qué, todo perfecto. Hemos perdido la conciencia de lo débil y de lo pobre. Todo lo que suena a debilidad, a pobreza, lo apartamos y lo escondemos. Tú no te pongas en la primera fila que espanta si la ponemos atrás. O lo ponemos atrás, ¿no? Tú por aquí no vengas mucho que desanimas. Lo hacemos, ¿eh? A veces en la iglesia y en la sociedad. En la sociedad. los pobres, los débiles, los que no sirven, los que no son importantes, los pecadores. Los pecadores. Y a veces no aguantamos el pecado de nuestro prójimo, ¿eh? Y además, mirad, hemos caído en una situación a veces un poco protestante en ese sentido, ¿no? Que a veces algo interior es algo de mi problema interior, yo me lo entiendo con Dios, y mis pecados también los entiendo yo con Dios, pues la gente no se confiesa, pero es algo mío con Dios, y que nadie se entere. Que nadie se entere. No quiero decir con esto que hay que ir proclamando por ahí los pecados todo el día, ¿no? Así, estos son mis pecados, ¿no? Llevando aquí con un cartel pecado, no, no. Pero parece que el pecado, ¿no?, es algo tan privado que, ¿no?, nunca es público, que nadie se entere. Y en cuanto a alguien sale un pecado público de cualquier persona, todos con el dedo acusando, tú, ¿no? ¡Ay, qué escándalo! Y esto lo hacemos, ¿eh? En nuestras parroquias, ¡ay, te has enterado lo de fulanita! ¡Ay, o lo de fulanito! ¡Ay, Dios mío, nunca me lo esperé yo de tal o de cual! Parece que no aceptamos el pecado, la debilidad o la pobreza del prójimo. Y eso nos pasa a nosotros, ¿eh? No aceptamos nuestro propio pecado, nuestra propia debilidad. Y parecemos que tenemos que ser una legión, todos ahí, de poderosos inmaculados que hemos, vamos, parecemos todos caballeros ahí, con nuestras espadas, ¿no? Pero gente pobre, humilde, pues nos gusta, ¿eh? O sea, lo de organizar ejércitos de cristianos nos apasiona. Ay, impresionante, mira, tengo 30.000 a mis órdenes, están dispuestos aquí de conquistar el mundo. Bueno, qué bien, qué bonito, ¿no? Por eso los zarrapastrosos que no sirven, que no valen, que no importan, que no son nadie, pecadores débiles, cojos, mancos, lisiados, ¿no?, tullidos. Y Dios construye la iglesia a través de lo pobre, de lo sencillo, de lo pecador y de lo débil, ¿eh? Y digo esto para que te aprendas a mirarte a ti mismo sobre cómo Dios mira la humanidad, cómo Dios mira la historia, tu historia. O sea, los apóstoles eran 12 perfectos, súper fuertes, potentes, poderosos allí, que allí estaban, que eran lo mejor del mundo. El uno que no se entera, el otro que quitaba dinero de la bolsa, el otro que había sido cobrador de impuestos y era no sé qué. El otro se tenía una espada, espadas, tenían espadas, ¿no?, guardadas por si acaso. De hecho, cortaron la oreja de Malco, ¿no? ¡Bum! Imagínate la escena de la espada. Imagínate la escena de la espada. Que entran al huerto de los olivos por Cristo y saca Pedro, ¿no?, que saca la espada. Más Pedro iba a ser fuerte y con la espada lanzaba y ¡bum! Porque giró la cabeza un poco y le llevó la oreja. Y no le podía llevar la cabeza. Bimba. O sea, esa es la imagen que a veces, ¿no?, eran perfectos, ¿no?, pobres, sencillos, humildes, pecadores, no precisamente con grandes trabajos, normales, gente de todo en la vida, ¿no? Y a veces nosotros eso creemos, queremos perfectos, pero no pecadores. No pecadores. Tenemos que pedir muchas veces en nuestra vida el don del Espíritu Santo para que renueve nuestra vida. Es más, cuando dejamos de pedir en verdad el Espíritu Santo, nos morimos. Nos vamos muriendo, ¿eh? Primero nos vamos muriendo nosotros personalmente, ya sea por el pecado o por la debilidad. Pero nos vamos muriendo como parroquias, a veces como diócesis, a veces como grupos de oración, como instituciones de la iglesia. Nos vamos como muriendo, ¿no? Dejamos de pedir el Espíritu Santo. Dejamos de confiar en el Señor. Dejamos de pensar que Dios tiene la última palabra. Yo profeticé, como me había ordenado. Vino sobre ellos el Espíritu
y revivieron y se pusieron en pie.
Era una multitud innumerable.
El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, puede revivir nuestra vida. El Espíritu Santo puede revivir esta sociedad, esta civilización. El Espíritu Santo puede revivir nuestro país, puede revivir nuestra parroquia, nuestra iglesia, mi grupo de oración carismática, mi grupo de oración, mi grupo en el que yo camino en la vida espiritual. Y me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son la entera casa de Israel, que dice: se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, ha perecido, estamos perdidos. Hemos perdido la esperanza. Está la gran tragedia de nuestra vida, es que tú has perdido la esperanza. La gran tragedia de nuestra iglesia es que hemos perdido la esperanza. A veces seguimos caminando porque ¿para dónde vamos a ir? ¿No? Ahora ya tenemos todo el tinglado montado y yo ya he hecho esta opción, pues ¿para dónde voy a ir? ¿No? Hemos perdido la esperanza. Pues ahora ya con 50, 60 años, ¿para dónde vamos a andar? Ya seguimos andando, ¿no? ¿Sí? ¿Para dónde vamos a ir ya? Y vivimos así la vida, hemos perdido la esperanza. Los grandes santos fueron hombres y mujeres que vivieron de esperanza. De esperanza. Y solamente cuando tú tienes esperanza te puedes embarcar en un barco e irte a evangelizar las Indias. Y coger un tifus, un sarapión en el viaje y morirte. Cuando tienes esperanza. Se han secado nuestros huesos. Se ha desvanecido nuestra esperanza. Ha perecido. Estamos perdidos. Por eso profetiza y diles: esto dice el Señor. Yo mismo abriré vuestros sepulcros, yo sacaré de ellos, pueblo mío, yo os llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestro sepulcro y os saque de ellos, pueblo mío, comprenderéis que soy el Señor. Y a veces vivimos en nuestro sepulcro, a veces muy a gusto, en el sepulcro, allí metidicos. Gente que le encanta estar bajo la lápida. Ay, estoy aquí bajo la lápida, viene usted aquí a levantarme el tema, ¿no? Déjelo aquí que está muy bien. Mi lapidita aquí, bien muertito, muertita. No venga usted a mover el tema. Y qué pena, hay grupos eclesiales que están con una lápida ahí encima de la lápida, ¿no? Muertos. Si estáis muertos, venga usted aquí a decirnos esto, hombre, déjenos aquí. Estamos muy a gusto. Pero que esto está muerto. Bueno, hombre, sea usted trágico, tal. No venga usted aquí. Estamos muertos, pero estamos en nuestra lápida, en nuestro sepulcro precioso, engalanado, pero vacío. Y cuando abra vuestro sepulcro y os saque de ellos, pueblo mío, comprenderéis que yo soy el Señor. Cuando uno mueve la lápida de un sepulcro, bueno, no sabéis, habéis movido la lápida de un sepulcro, pero cuando uno mueve la lápida de un sepulcro, lo primero que entra es el sol. Puede salir olor, ¿no? Pero no suele ser lo habitual. Lo primero que entra es el sol, el calor. El sol y el calor. Entra la luz, un signo de la vida. Y cuando abra vuestro sepulcro y os saque de ellos, pueblo mío, comprenderéis que soy el Señor. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestra tierra y comprenderéis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Es la esperanza de una tierra prometida. Es la esperanza de una vida nueva. Por eso te invito en esta mañana, hasta la hora de la misa más o menos, a entrar en el Señor y a recorrer toda tu vida, tu historia personal, a recorrer lo que ayer decíamos, ese principio y fundamento, a recorrer tu historia de vida, de pecado, lo que tú has vivido, lo que tú has sido, y ponérsela ante el Señor.
Si quieres releer este pasaje de Ezequiel, ¿no? De los huesos, de los esqueletos. Y entrar en el Señor. Cuando hace recuerdo del pecado, no lo debe de hacer para entablar una acusación contra uno mismo. Si hay que confesar algo, se confiesa así, vale, ya está. ¿No? Como sacramentalmente, como manda la Iglesia. Pero no es tanto la acusación del propio pecado, sino ver la historia del triunfo de la misericordia de Dios en ti. Tal como Dios se hizo hombre para poder acercarse a ti y acogerte en su corazón misericordioso. Y Dios te toca. O sea, y lo más impresionante es el amor inmenso de Dios a pesar de nuestro pecado. Y esto a veces me viene a la mente en la comunión, por ejemplo, ¿no? Cuando nos acercamos los sacerdotes a comulgar, cuando se acerca la gente a la comunión, ¿sabes? Y el Señor no hace distinción. A pesar de nuestra debilidad, nuestro pecado, sea cual sea nuestra edad, nuestra historia, nuestras circunstancias, el Señor se nos da. Da igual, seas un enfermo en cama, seas una persona con tu historia, con tu pasado, Dios se te da. Se te da la comunión. A mí es que eso me parece impresionante. Y si vas arrepentido de tus pecados, se te da la absolución. Es que es impresionante el amor de Dios. La acogida de Dios. Sea cual sea tu cultura, tu civilización, tu historia, sea cual sea el lugar en el que hayas nacido, sea cual sea, Dios está contigo. Si tú lo aceptas al amor de Dios, la misericordia de Dios, te conviertes, te bautizas, te salvarás. Y eso es lo impresionante. No hay que ser ni de un color, ni de una altura, no hay que ser de una civilización, ni de una cultura, ni tener unos estudios, ni haber nacido aquí, ni allá, ni tener un poco de dinero, menos dinero, nada, nada, no, que no, que no, que no. Dios te salvará si acoges su mensaje, si te conviertes a Él, si te acercas en misericordia a Él, si derramas lágrimas junto al Señor. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Otra forma de leer la palabra de Dios es en qué momento se derraman lágrimas, por ejemplo, en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, hay una forma bonita de leer la palabra, ¿no? Y veremos que las lágrimas son de misericordia, ¿eh? Las lágrimas de Cristo sobre Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces he querido reunirte como una madre reúne sus polluelos y llora sobre Jerusalén? Por ejemplo, las lágrimas de María la Magdalena, ¿no? Lavándole los pies de Cristo, llorándola, enjuagándola con sus lágrimas. Las lágrimas de la Virgen al pie de la cruz. La historia de las lágrimas, ¿no? De la misericordia y del amor de Dios. Esas lágrimas las derrama Cristo sobre cada uno y por cada uno de nosotros. Porque ve nuestra condición humana. Porque ve la condición de nuestro pecado. Y después... Una cosa que impresiona todavía más es cuando dice aquí en ese pasaje: pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, os estableceré en vuestra tierra y aprenderéis que yo el Señor lo digo y lo hago. Lo podemos aplicar a la humanidad. Y cuando uno ve la humanidad y ve los abortos que hay en la humanidad, ¿no? Hay países que el 50% de las concepciones de niños acaban en aborto. Por ejemplo, uno ve las guerras, el odio, la venganza, los poderes económicos de todo tipo. Y si queréis verlo en la historia de la humanidad, vemos en la historia de la humanidad. El hambre. Imaginaos todo lo que os venga a la cabeza, ¿no? Muerte, hambre, dolor, sufrimiento, angustia, soledad, todo tipo. ¿No? Todo. uno puede pensar, esa es una humanidad que está como huesos, con huesos secos y que no merece la pena. Y claro, nosotros pensaríamos a lo mejor, pues hay que hacer es destruir, hay que hacer una nueva. En cambio, lo que hace Cristo Jesús es morir por esa humanidad, redimirla, salvarla y enviar sobre ella el Espíritu Santo. Esa es la historia de la salvación de Cristo con el hombre. Sigue salvando. Y Cristo Jesús mira con un amor misericordioso a cada país, a cada nación, a cada pueblo, a cada hombre que peregrina en esta tierra. Y tiene una mirada de amor y de misericordia sobre cada ser humano. Sobre cada niño que nace, sobre cada hombre, sobre cada mujer, sobre cada familia, sobre cada historia, sobre cada uno de los encarcelados en las cárceles, sobre los asesinos, sobre los asesinados, sobre todo. La mirada de Dios es de misericordia y de amor. Eso sí, tengo que volverme al Señor y reconciliarme con Él, arrepentirme de mi pecado. Creed y convertíos porque está cercano el reino de los cielos. En la historia del pecado, pues ya tengo pecado, Dios me ama, no va por ahí. Hay que arrepentirse y confesarse y cambiar de vida. Y Dios desea poner ese Espíritu Santo sobre nosotros y darnos una vida nueva. Y desea a esta humanidad darle una tierra nueva, una vida nueva. Y cierto es que la herencia definitiva del hombre no es esta tierra, ni los sistemas históricos o políticos del mundo, ni de la humanidad, ni podemos construir un cielo en esta tierra, y por mucho que lo hemos intentado de diversos modos, no lo podemos, ¿no? Pero es interesante cuando uno la historia filosófica, la historia del hombre, el mito de construir una sociedad perfecta está ahí. Es el mito aquel prometeico de la Atlántida, que es un mito ahí, que está en la noche de los tiempos, la sociedad perfecta. Todas las civilizaciones, de un modo o de otro, han intentado construir civilizaciones, la situación perfecta, sociedades perfectas, ¿no? Eso es, por no decir prácticamente, a veces imposible, ¿no? Porque en mitad de la realidad humana está la debilidad y el pecado. Está tu pecado y tu debilidad. Está la historia de cada uno de nosotros, de decirle sí o no al Señor. El que creyere y se bautizare, se convierta. El que quiera se bautice, se convierta, salvará, y el que no se condenará. Te invito en este rato largo de esta mañana, eso hasta la hora de la misa, a que releas el pasaje de Ezequiel, ¿no? Y leas tu historia personal. Otro pasaje que os invito también a leer, si queréis, es el del hijo pródigo, que es uno de los puntos, Lucas 15, 11, 32, me parece, ¿no? Lucas 15, 11, 32, que es el pasaje del hijo pródigo. O sea, toda la historia de Cristo es la búsqueda del hombre para su salvación. La historia del pueblo de Israel es ser el pueblo de la alianza y el pueblo de la promesa. Era prepararse para ser el receptáculo adecuado para que en el pueblo de Israel naciera el Mesías. La gran tragedia del pueblo de Israel es que parte de ese pueblo, parte creyó y parte no creyó, es que llegado el momento no estuvo preparado en gran parte para recibir a Cristo. La tragedia de cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual es que no estemos preparados para recibir al Señor. A pesar de nuestro bautismo, de nuestra consagración a Dios, a pesar de nuestra experiencia de fe, a pesar de todo, no estemos preparados para recibir al Señor, para encontrarnos con el Señor. Y lo que más suele impedir nuestro encuentro con el Señor suele ser el pecado. Pueden ser los pecados personales que hemos cometido, o pueden ser nuestras estructuras existenciales de pecado, que es como a veces concatenaciones de pecados, O puede ser una situación vital que me hace, que me impide ver con nitidez la vida. Una situación concreta que me impide encontrarme con el Señor. Pues bien, te invito a releer Ezequiel, te invito a recorrer también esa historia del hijo pródigo, para que en esa historia te reconozcas a ti mismo, ¿no? Tu historia de pecado, en tu historia de amor, de acogida. Podemos también, si quieres, releer la historia de David, que está al inicio del primer libro de los Reyes, la historia del rey David, ¿no? El pecado del rey, ¿no? Su pecado. Hacerlo desde la misericordia de Dios. Hacerlo desde el amor de Dios. Hagámoslo desde ese amor. Hagámoslo desde la misericordia de un Dios que te ama. Por eso es bueno, si hacemos ese recorrido, podemos hacerlo en cualquier parte de la casa. La casa es inmensa, gracias a Dios, con lo cual es genial. Si queremos irnos al santuario, hay una puerta que está en la capilla. Hay una capilla que entramos para la iglesia donde hemos rezado ayer por la noche. Hay una puerta al lado de esa puerta que creo que da acceso directo al santuario. Si queremos entrar al santuario a rezar, podemos ir por ahí. Esta casa está llena de capillas por todas partes. En todos lados hay capillas. Entonces podemos buscar una capilla, un sitio recogido. Si queremos nuestra habitación, pero hay sitios para estar. Incluso en el patio hay varios, creo que hay alguna como pequeña ermitilla por ahí, puede estar ahí fuera, ¿no? En lo que podemos acercarnos a rezar, estar un rato con el Señor, ante un Cristo crucificado, incluso la imagen de la Virgen. Bueno, incluso está la capilla de la congregación, que también se puede acceder desde el pasillo, es decir, o desde el patio, ¿no? O caminando por el patio. Pero que hagamos una profunda experiencia de encuentro con el Señor. Para que cuando lleguemos a la misa, a la Eucaristía, podamos traer en nuestras manos nuestra vida, nuestra historia. No tanto nuestros pecados y nuestro golpetear de nuestros pecados en nuestro corazón, cuanto la historia de la misericordia de Dios en mí. Pues vamos a poner todo en las manos del Señor Jesús, vamos a acudir a nuestra Madre la Virgen, que nos cuide en este día, en esta mañana, y le pedimos al corazón de Jesús que nos haga entrar en su intimidad. El desafío, por así decir, es entrar en su intimidad. Los ejercicios espirituales son entrar en la intimidad del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.